Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pedro. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ya tenemos una fecha más para marcar en rojo en el calendario y seamos sinceros, ¡qué peñazo! El presidente de la Generalitat, Per Aragonés, ha anunciado que el 12 de mayo habrá elecciones en Cataluña.
He decidido convocar elecciones al Parlamento de Cataluña para el próximo 12 de mayo, con el objetivo de que Cataluña tenga un gobierno con mucha más fuerza para que el país continúe avanzando y acelerar todavía más las transformaciones y hacerlo sin dependencia de los inmovilistas.
Y bla, bla, bla. Ahora te explico el porqué de esta convocatoria, pero antes mira la secuencia. El 21 de abril, elecciones en el País Vasco. El 12 de mayo, en Cataluña. El 9 de junio, son las elecciones europeas. Pero es que, ojo, el pasado 28 de mayo, elecciones autonómicas y municipales. Generales, en julio, ¿te acuerdas? Gallegas, hace un mes. En un año, 6 citas con las urnas. ¿Alguien puede pensar con este panorama en sacar adelante una reforma educativa? ¿Llegar a un acuerdo en la justicia? ¿Plantear una política exterior a largo plazo? Con elecciones cada 6 meses, a ver quién es el guapo que abre el melón de la financiación autonómica, por ejemplo, las inversiones. Es imposible, porque los partidos solo piensan en la próxima elección y nunca en la próxima generación. Volvamos a Cataluña, ¿qué ha pasado? Bueno, pues los que se votaban en el Parlament las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Esquerra los había pactado con el PSC, pero le faltaba un puntito. Los de Junts no estaban por la labor, pues de mona lo suyo, así que quedaban los de Ada Colau. Ya se sabe, Podemos, Sumar. Aragonés ha negociado con ellos hasta el último minuto, pero no ha logrado convencerles. ¿Por qué? Pues porque los comunes se oponen a un complejo de ocio y juego que se llama Hard Rock en Tarragona. Esto es algo así como el Eurovegas de la parte norte del Mediterráneo. Pues nada, que no. Los comunes rechazan el proyecto, dicen que lo del juego pues está muy mal, que en plena época de sequía este complejo iba a consumir demasiada agua. Aragonés no ha aceptado la petición y los de Ada Colau han roto. Visto la fragilidad del gobierno, esto era una hipótesis muy posible, llevábamos toda la mañana planteándonosla. No es el primer desencuentro, el gobierno ya ha sufrido varias crisis, pero en esta ocasión Esquerra ha utilizado esta circunstancia para adelantar las elecciones y pillar fuera de juego a Junts y a Puigdemont. Los dos luchan por ser el partido hegemónico en Cataluña. Los dos luchan por seguir viviendo del independentismo, pero nunca en la independencia. Junts se apuntó el tanto de la amnistía, Esquerra no puede permitirlo, así que convocando elecciones en mayo, coge a Puigdemont en Waterloo. De entrada le pilla, pues eso, con la guardia en el exilio, que diría él. Bueno, ¿quiénes van a ser los candidatos? De entrada, Oriol Junqueras no puede presentarse porque está inhabilitado. Puigdemont, legalmente, dicen que podría ir en las listas, pero claro, a ver quién es el guapo que pisa aquí y le detienen. En el mes de mayo la amnistía aún no se habrá aprobado. Mañana se vota en el Congreso, luego al Senado, allí se retrasará, vuelve al Congreso. En Junts hacen otro cálculo. Dicen que una vez aprobada la ley, Puigdemont podría regresar en julio, 2 meses después de las elecciones. Bueno, hay que recordar que Aragonés tomó posesión como presidente 3 meses después de las últimas elecciones, así que, de repetirse los plazos, Puigdemont podría estar en España, quién sabe, si para el debate de investidura en el Parlamento. Lo que sabemos es que va a ser candidato a las europeas, para eso no tendría problemas. Otra cosa son las autonómicas. Él dice que no sabe a estas alturas si puede compatibilizar elecciones.
Es evidente que yo podré estar presente en el debate de investidura y que me haría mucha ilusión estar presente en el debate de investidura del Parlamento de Cataluña más de 6 años y 4 meses después de mantener la presidencia en el exilio a pesar del 155.
¿Y qué pasa en clave española? ¿El enfrentamiento entre los socios puede afectar a la legislatura? ¿Esto cambia la negociación de los presupuestos? ¿Puede hacer que el gobierno pierda apoyos? Yo creo que no. La vicepresidenta María Jesús Montero acaba de decir que la legislatura no corre peligro.
Sin duda, esto puede alterar el tablero político. No hemos recibido todavía ninguna información ni ninguna instrucción por parte de las fuerzas políticas de Cataluña, básicamente Esquerra Republicana y Junts, pero en el momento actual no puedo descartar ninguna cuestión, puesto que, insisto, eso vuelve a mover el tablero político y, por tanto, vamos a ver en las próximas horas qué es lo que ellos mismos
no sabes lo que está diciendo, da igual. No te pierdas el lapsus, ¿eh? Ha dicho, no hemos recibido hasta el momento ninguna instrucción, ni de Junts ni de Esquerra. Instrucción. Carambas. Bueno, mi postdata. A Sánchez le da igual lo que vaya a pasar. Él va a sacar adelante lo que piden, la amnistía, la financiación, le da igual. Al fin y al cabo es tu dinero y el mío. Él solo busca los votos que necesita para seguir en Moncloa. Le da igual Bildu o el PNV en el País Vasco, que Junts o Esquerra en Cataluña. Solo busca permanecer, eso sí, y humillarnos ante el que toque.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 13 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Ayuso habla de persecución política, asegura que es Hacienda quien debe 600.000 euros a su pareja.
La presidenta de la Comunidad de Madrid niega la existencia de una trama de facturas y sociedades pantalla. Sale al paso de las acusaciones de la Fiscalía contra su pareja. Le acusa de defraudar supuestamente 350.000 euros a Hacienda.
Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude. Y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos. Aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantallas, ni nada como se está diciendo.
El caso Coldo protagoniza uno de los debates del Parlamento Europeo en Estrasburgo.
A petición del PP, que también ha cargado contra la ley de amnistía, la Fiscalía Europea ha abierto una investigación por la compra de mascarillas en mal estado con contratos pagados por fondos europeos.
El PP adelanta al PSOE en intención de voto tras el estallido del caso Coldo, según el CIS.
Los socialistas pierden casi 2 puntos y el PP tendría el 34% de los apoyos. Las encuestas se hicieron después de las elecciones en Galicia y las informaciones sobre corrupción. Los Coldo y compañía. Vox ganaría 2 puntos y Sumar pierde 1.
Bolaños y Pons volverán a reunirse con Reinders en Madrid antes de que termine este mes.
Hoy se han visto las caras en Estrasburgo para negociar la renovación del CGPJ. El diálogo está congelado, pero según el comisario europeo de justicia, Reinders, hay avances y puede haber acuerdo. El PP insiste en que la reforma debe garantizar la independencia de los jueces.
El Congreso de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley para prohibir TikTok en todo el país.
Pide a la aplicación que se desvincule de su casa matriz de China, que permite a Pekín manipular a 170 millones de usuarios solo en Estados Unidos. La plataforma de vídeos es una de las más utilizadas por los jóvenes. La norma tendrá que ir ahora al Senado.
El Parlamento Europeo ratifica la primera ley de inteligencia artificial a nivel mundial.
El siguiente paso será su aprobación definitiva en la Unión Europea. Entrará en vigor en 2026 y prohibirá el uso de vigilancia masiva en espacios públicos. Las fuerzas del orden sí podrán usar cámaras de identificación para prevenir amenazas terroristas.
Se investiga una agresión contra un colaborador de Navalny en Lituania.
Se llama Leonid Volkov. Estaba en la puerta de su casa cuando le asaltaron con gases lacrimógenos y a martillazos. Tiene varias heridas en el cuerpo, un brazo roto. El ayudante de Navalny señala directamente a Putin, dice que el ataque es un saludo característico de los gánsteres de San Petersburgo.
Desarticulada una banda que asaltaba casas de futbolistas en Madrid.
Hay 6 detenidos, se les acusa de haber entrado en 8 viviendas situadas en urbanizaciones de lujo, entre ellas las de Falcao o Rodrigo, el de Madrid. Usaban las redes para saber cómo era el interior de la casa y conocer a sus familias. Se llevaron casi 2 millones en relojes de alta gama y joyas.
El rey Juan Carlos ha llegado esta tarde a Galicia en su primera visita a España este año.
Antes ha estado en Vitoria, donde ha acudido a una revisión médica. Estará los próximos días en Sanxenxo, donde participará en las regatas. La intención del rey emérito de 86 años es navegar en el Bribón este fin de semana. Y noticia de última hora tiene que ver con el lío que hay montado en clave política. Fuentes de Moncloa dan por hecho que renuncian a presentar un proyecto de presupuestos y que se prorrogarán las cuentas de 2023. no habrá presupuestos, elecciones catalanas, como decíamos en el rugby, patada a seguir. Y nos quedan los deportes.
Eso es, porque esta noche tenemos de nuevo Champions, vuelta de los octavos de final a las 9, Atlético de Madrid, Inter. En la ida ganaron los italianos por 1-0 y también se juega el Borussia Dortmund PSV.
Repsol, no está la previsión del tiempo, con Silvia Martínez.
En la península, aunque predominarán las altas presiones, se prevé la entrada de un frente atlántico que generará un aumento de nubosidad de oeste a este. Se esperan precipitaciones de forma dispersa y ocasional en el noroeste. Las lluvias serán localmente moderadas en el oeste de Galicia y también en el oeste del sistema central. Suben ligeramente las temperaturas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 6 grados y máximas de 18 grados. Viento fuerte en la costa de Galicia.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Ponemos el foco. ¿Tú has pasado el sarampión?
No, no, no lo he pasado.
Pues esto te va a interesar.
Hombre, ya ves.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El sarampión vuelve a preocupar en España. Después de la pandemia apenas hubo casos y los que se producían eran importados de otros países. Problema. Últimamente los contagios locales han vuelto. Toledo y Alicante han sido las dos primeras provincias en sufrir brotes importantes. Afortunadamente están controlados, se dan ya por cerrados, pero el sarampión no está presente solo en España. La incidencia está aumentando en varios países europeos y en otros sitios del mundo. Es una enfermedad muy contagiosa y que produce, sobre todo en los más pequeños, complicaciones y hasta puede dejar secuelas. Roy Piñeiro es pediatra del Hospital Universitario General de Villalba y todos los miércoles nos gusta hablar de salud en La Linterna. Hoy con el doctor Piñeiro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
¿Se puede explicar por qué a mí el sarampión me suena haberlo pasado de niño y luego ya olvidarnos? El sarampión vuelve. ¿Por qué, doctor?
Bueno, fíjese si es importante este olvido, que es que muchos de los pediatras que tengan menos de 40 años probablemente no hayan visto un caso en su vida. Gracias. Que ya empezamos por la dificultad del diagnóstico, porque es muy muy poco habitual. ¿Por qué vuelve? Pues tan sencillo o tan complejo o tan preocupante como que la gente pues se deja de vacunar, sobre todo los niños. No es un problema importante en España, pero desde luego sí que lo es en muchos países de Europa, como podría ser Francia o Italia, donde esta vacunación en concreto es obligatoria, y desde luego en países como Ucrania ahora mismo, donde también la incidencia está siendo muy elevada.
Uh-huh. Yo lo pasé, lo recuerdo, y recuerdo mis hermanos, en fin, hace años era relativamente normal, pero tú no, Nekane.
Tengo 35 años, habla el doctor, ¿no? Los pediatras que tengan menos de 40 ni siquiera lo habrán visto, pues difícil de diagnosticar, claro. Entonces la gente de mi edad, claro, ese ya no lo he vivido. Y doctor, me surge una idea, ¿la pandemia ha podido influir en algo en estos rebrotes de sarampión?
Sí, sí, desde luego que ha influido, la pandemia pues ha ido por varias partes del mundo, evidentemente, y el hecho de que no pudiéramos salir al pediatra para recibir las vacunas, pues evidentemente ha hecho que las tasas de cobertura de la enfermedad frente a sarampión de la vacunación pues hayan disminuido. En España las hemos recuperado, tenemos un porcentaje, unas tasas de vacunación que están por encima del 95% con la primera dosis. Con la segunda dosis ya estamos en el límite 95, un poquito por debajo, y este 95 es muy importante porque es la cobertura que se considera necesaria para que, digamos, se puedan evitar estos brotes epidémicos. Y es alarmante que es que hay países vecinos muy cercanos donde estas coberturas no se están logrando. Así que la situación de riesgo es real.
Uh-huh. Doctor, síntomas, recordémoslos. Casi casi como información de servicio. ¿Cuándo hay que decir, uy, cuidado, aquí pasa algo?
pues otro problema añadido al sarampión, y es que cuando salen las famosas manchas rojizas que suelen aparecer detrás de las orejas, es un rojo, un rosa intenso, y luego aparecen por la cara, por las mejillas y se distribuyen pues desde la cabeza hasta luego, hasta las piernas, hasta los pies, hasta que aparece eso que voy a decir, es fácil diagnosticarlo. Bueno, es fácil diagnosticarlo, insisto, muchos pediatras no lo han visto, o sea que tienen que ser pediatras que tengan más de 45 años para sospechar la enfermedad. Antes de que aparezcan estas famosas manchas, tenemos unos síntomas que son fiebre, una mucosidad bastante abundante, que mucha tos, una conjuntivitis muy intensa, pero que son síntomas que no difieren tanto de lo que podría ser un simple catarro. Sí que es cierto que llama la atención que sería un catarro con una importante afectación del estado general del niño. Con todo esto, tampoco hay que generar alarma, porque ahora mismo en España la situación no sería de alarma gracias a las coberturas que tenemos. Pero sí que es muy difícil diagnosticar un sarampión en sus primeras fases antes de que aparezcan estas famosas manchas. Y lo más preocupante de todo también es que durante esta fase en la que no hay exantema, no tenemos la coloración rojiza de la piel, el sarampión se puede contagiar. Y el sarampión es probablemente la enfermedad más contagiosa que existe. Es decir, si nosotros, un niño que tiene sarampión, los ponemos a otros 10 niños que no están vacunados, de esos 10 niños, 9 sí o sí van a coger sarampión. Uno se va a librar solo. Entonces es una de las enfermedades más contagiosas que existen, y es que podríamos erradicar esta enfermedad. Esta enfermedad tiene todas las características para poder ser erradicada. Si la seguimos teniendo es porque no conseguimos esas tasas de cobertura del 95%.
Qué interesante. No hay que encender la alarma, pero sí las alertas. Lo dejamos así. Roy Piñeiro, pediatra del Hospital Universitario General de Villalba. Gracias por la consulta, doctor.
Un placer.
Buenas tardes. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Sánchez y Núñez Feijóo, rif y rafe en el Congreso, Nekane.
Como siempre, como cada miércoles, porque la sesión de control ha vuelto a ser muy tensa, esta vez ha estado marcada por el caso Koldo y también por las informaciones que afectan a la pareja de Díaz Ayuso.
Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso, que tenga coraje, que sea valiente, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado.
De verdad, ¿no debe ser usted un poco más prudente? Se está investigando a su gobierno y se está investigando a usted. Seguro que en su casa no están muy contentos con lo que usted acaba de decir.
Pablo Baró es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Mañana recordamos que se vota la ley de amnistía en el Congreso antes de que pase al Senado, y ya se están moviendo varias respuestas desde el ámbito de los jueces, los fiscales y la sociedad civil.
Es que se nos ha colocado a los jueces y a los fiscales como enemigos del gobierno. Uno de los objetivos primordiales que tiene la Asociación Profesional de la Magistratura es defender la independencia judicial. Conviene recordar que sin independencia del Poder Judicial no puede haber Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no puede haber democracia. Y sin democracia está seguro que no tenemos garantizados ni nuestros derechos ni nuestras libertades.
El futbolista Juan Carlos Unzué, enfermo de ELA.
El Congreso va a retomar la tramitación de la ley de esta enfermedad con el consenso de todos los partidos, una ley que es vital para los enfermos y sus familiares, como nos ha explicado en la tarde.
Que yo creo que no podemos permitir que una sola persona más, queriendo vivir a pesar de todas las limitaciones que le genera la ELA, se sienta obligado a morir porque por esa falta de ayudas siente que está arruinando a su familia.
Álvaro Iraizoz es abogado y ha estado en Mediodía COPE.
Y nos ha explicado una situación que cada vez es más habitual y que se acaba de dar, por ejemplo, en Pontevedra. Tras una separación, un hombre va a tener que pagar 40 euros al mes a su pareja para la manutención de la mascota que tienen en común.
En los procedimientos de mutuo acuerdo son las propias partes las que pactan libremente qué va a pasar con el animal de compañía. Quién se lo va a quedar, si se queda a cargo de una de las partes, de los progenitores, digamos, ¿no? O si establece una custodia compartida, o si, algo que es bastante frecuente, el animal de compañía sigue a los niños.
Y el sonido musical, Bon Jovi.
Bueno, se está preparando un documental sobre la banda que vamos a poder ver dentro de poco y nos va a contar su historia, sus inicios hace ya 40 años y también su futuro, que dicen que es bastante incierto. Bon Jovi tiene muchos problemas de la voz desde hace años y eso deja en el aire si va a poder seguir cantando.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Año 1346. Estallaba en Europa la pandemia más devastadora en la historia del continente. Aquella peste negra.
Uno de los hermanos ha muerto esta mañana. Ni siquiera en el monasterio estamos ya a salvo. Debes irte.
Yo soy Ulrich, enviado del obispo. Han llegado a oídos del obispo rumores de una aldea que no sufre...
La peste se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea. Su origen se encontró en el corazón de Asia, en lo que actualmente es Kirguistán. En Europa los primeros indicios se registraron en Italia, hoy la conocemos como la peste bubónica. Aquella peste negra es una enfermedad infecciosa y mortal causada por la bacteria Yersinia pestis, que vive en algunos animales, concretamente en el pelo de los roedores. Su transmisión se produjo a través de los barcos que portaban ratas infectadas entre su mercancía. El contagio causó millones de muertos en toda Europa. Te hablo de 1300 y pico, ¿eh? Carmen Ferragut es profesor titular de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto López Piñero.
Es imposible hablar en términos de demografía afinados porque no tenemos registros, no tenemos registros globales. Tenemos registros locales, regionales, depende de qué zona estemos hablando en Europa, disponemos de más o menos información. Entonces, se ha llegado a hablar, un libro muy conocido de Ole Benediktov, llegó a hablar de que habrían muerto unos 50 millones de personas, de los 80 que podían vivir entonces en Europa.
En España pudieron haber muerto entre el 60 y el 65% de la población. La historia apunta a que la población pasó de 6 millones de habitantes a 2. La peste, eso sí, no afectó de la misma manera a toda la península.
No es el mismo impacto el que hubo en Aragón, en Cataluña, en Valencia o en Mallorca. Y hay sitios en los que podemos tener incluso una documentación más, no sé si decir, seriada. Después depende de épocas, porque claro, si nos referimos a lo que fue en sí las epidemias de peste, claro, es que estamos hablando desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII. Hubo oleadas sucesivas imparables.
Los cadáveres de los fallecidos por peste eran arrojados a fosas comunes. Hasta principios del siglo XVIII siguieron produciéndose brotes de esta enfermedad en España, en el resto de Europa. En Nuremberg, Alemania, se han encontrado la que podría ser la mayor fosa común con víctimas de la peste en Europa. Nos vamos a la mitad del siglo XVII. Los arqueólogos han desenterrado los huesos de más de 1.500 personas.
Llama la atención por diversas razones, ¿no? Por lo primero que han dicho es por la coloración, ¿no? De los cuerpos de color verde por el óxido de cobre, ¿no? Había unas instalaciones industriales cercanas que han teñido los huesos de colores y tal. Bueno, es una anécdota. Lo interesante es esto, ¿no? Cómo la ciudad tuvo que hacer frente a este reto abriendo fosas en las que se iban depositando sistemáticamente cada vez.
En aquella época hubo una ola de peste negra en la ciudad, murieron unas 15.000 personas en 2 años, hablamos de Nuremberg. Fue un reto deshacerse de tantos cadáveres. Por eso, las fosas comunes eran la única alternativa. Durante el verano, imagínate, los contagios se contaban a cientos.
Cada pocos años hacía acto de presencia de nuevo una epidemia. O una mortalidad que podía durar unos meses y después desaparecía hasta la siguiente, ¿de acuerdo? Normalmente en verano era la estación que ellos más temían. A principios del verano siempre estaban alerta porque podían empezar contagios y bueno, así hasta que llegaba tal vez el otoño.
Los arqueólogos insisten en que este hallazgo no es solo un mero descubrimiento científico, la ciudad recupera la memoria de aquella pandemia de muerte. Se sospecha que el motivo de los contagios fue el asedio del general Wallenstein. Muchos de los acosados buscaron cobijo dentro de la ciudad. Su hacinamiento en condiciones higiénicas, imagínate, se convirtió en un campo de cultivo para las enfermedades contagiosas como esa peste negra. Acaban de descubrir en Nuremberg, Alemania, una fosa común con 1.500 cadáveres de peste negra. Damos un paseito por las redes. Adelanto electoral en Cataluña. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Hablas de ello sobre en el videoblog de hoy. Podéis verlo en X, en @expositocope. También en Instagram, en exposito-cope. Y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Habla Pablo, por ejemplo, que nos dice, pues a votar se ha dicho. Y luego está el mensaje de Héctor. Por ahora Sánchez ya ha renunciado a renovar los presupuestos, entre unas cosas y otras. ¿De verdad nadie se da cuenta de que esta situación es insostenible?
Tiempo de tertulia esta noche con Nicolás Redondo Terreros, con Alberto Pérez Jiménez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Donde escuchábamos nuestra canción, ahora ya no van a merendar.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Amelia Earhart en 1928 se convirtió en leyenda porque cruzó el Atlántico en un aeroplano pilotado por ella. Algunos años después, en la cima de su fama, su avión desaparece en el Pacífico y no deja rastro. Entonces, hace unos días, una empresa de prospecciones norteamericana asegura haber encontrado los restos de un avión.
Está a 4.300 metros de profundidad, tienen que mandar allí. ¿Te acuerdas de lo que pasó con el Titán, con el famoso submarino?
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Lucía. En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme, volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Me viajo sin prisa del tiempo.
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y viaja a Nueva York, Vietnam, Argentina. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje con TUI y viajas al Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pinta, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.